A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos en otro programa de Segunda Convocatoria, la emisión número 109. Bueno, les habla el doctor Gustavo Griffith, acá con la compañía de mi querido colega, el doctor Hugo Milione. Doctor, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia, nuevamente en otra semana para charlar de temas netamente ligados con la propiedad horizontal.
Así es, hoy tenemos un tema bastante interesante y de alguna manera yo diría, no sé si diría desconocido, pero creo que no hay mucha conciencia sobre el tema que vamos a tratar hoy, pero previamente, como corresponde, vamos a enviarle un saludo a nuestros colegas integrantes del foro que no están presentes. En primer término vamos a enviarle un cordial saludo al doctor Jorge Arresqui Pizarro, que me parece que está ocupado con algunas actividades deportivas.
Se declaró ausente con aviso hoy.
Así es. Como bien dice nuestro querido operador, amigo y compañero operador Ricardo, extracurriculares, creo que está viendo al club de sus amores. Esperemos que no sufra demasiado, ¿no? Porque no sea cosa que le pase como al doctor Breckman, al cual también le enviamos saludos, que a veces se queda viendo a Boca y después termina sufriendo. Después dice, ¿por qué no habré ido al programa? Pero bueno. Y bueno, nos restaría saludar a nuestro querido también compañero y colega, el doctor Sebastián Areitio, que es un poco el que se encarga de todo el área informática.
Sí, es nuestro sostén informático.
Técnico, tecnológico, el soporte tecnológico. Y bueno, es quien se dedica a hacer el armado del programa para poder subirlo tanto a nuestra página como también subirlo, bueno, a YouTube, para que puedan verlo. Vamos a recordar que también nos pueden escuchar a través de la página de la radio, de la página de la radio Amadeus o de la aplicación. Vamos a ir primero entonces con los medios de contacto del foro, doctor, a ver si recuerda cuáles son los medios de contacto.
Cómo no, se pueden comunicar directamente, pueden entrar en nuestra página, que es www.forodeabogadosph.com.ar. También a través de Facebook nos ubican en Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, sino también a través de Twitter, @forodeabogadosph, y en caso, obviamente, de considerar lo necesario, se pueden comunicar por consulta a nuestro correo, que es forodeabogadosph@gmail.com. También tiene la posibilidad de llamar directamente a la radio a los teléfonos 4300-0114 o 5031-9801. Y como es usual en muchos casos que nos dejan preguntas a través del sistema de WhatsApp, pueden efectuar cualquier consulta al teléfono 11-2395-1992. Hecha esta salvedad, vamos directamente a lo nuestro.
Muy bien. Bueno, primero
el tema
en realidad,
central en Segunda Convocatoria.
Antes de ir a lo nuestro, como diría el doctor Resqui Pizarro, siendo las 19:08, con una temperatura de 16.9, la verdad que una temperatura muy alta para la época. Creo que ayer o antes de ayer fue el día más caluroso de la historia.
Es el martes, 24 ¿no? grados. Sí.
A nivel mundial, un promedio de 17 grados en todo el mundo. Creo que escuché que hasta me parece que en la Antártida había zonas que hacían 9 grados, lo cual es absolutamente insólito.
Por suerte no vamos a estar para cuando venga la debacle.
Porque bueno, uno nunca sabe. En una de esas la debacle se adelanta. Bueno, habíamos comentado que teníamos un tema central que nos parecía muy interesante, que es la llamada vía intraconsorcial. A mí la verdad que vía intraconsorcial me suena a vía intravenosa. Pero, a ver, le voy a pedir al doctor Milione que me diga qué es lo que entiende por vía intraconsorcial o, como traduciríamos algunos, agotamiento de la vía consorcial.
Claro, lo que pasa es esto, o sea, y es interesante que mucha audiencia lo puede escuchar en base a lo siguiente, o sea, muchas veces devienen sorpresas no esperadas cuando ante determinados problemas que un propietario tiene en un consorcio, sus deseos o proyectos finales no se vean satisfechos y en ese sentido acuda a la vía judicial. Claro, le puede salir todo un poco tergiversado si es que justamente, como mencionaba recién el doctor Griffith, no agotamos la vía consorcial. ¿Qué es agotar la vía consorcial? Establecer todos los medios necesarios, indispensables o imprescindibles para que una vez zanjado digamos, todo ese tipo de encuentro, charla, acuerdo, ante el resultado nefasto, negativo que uno puede encontrar, acuda recién ahí a la vía judicial. ¿Por qué? Porque obviamente el organismo como órgano estructural de uno de los tres órganos del consorcio es la asamblea. Y en realidad las situaciones que no se resuelven puede ser que aún agotada toda la vía, asamblea incluida, no tenga ningún resultado. Recién ahí, con todo probado, se puede considerar agotada esa vía y acudir a la vía judicial, ¿no?
A ver, digamos que en realidad a la justicia no le guste que haya un dispendio de procedimientos y de medios, ¿no? Entonces, todo aquello que de alguna manera pueda ser solucionado dentro de la vía del consorcio, ya sea que el consorcio tenga sus propios mecanismos establecidos por el reglamento de copropiedad o algún otro mecanismo establecido a través de asamblea de propietarios, es decir, muchas veces se establecen sus propias posibilidades de vía de solución o de intentar la solución. Entonces, de alguna manera, la justicia castiga, vamos a decir, cualquier medida de acción directa que se pretenda de vía judicial para intentar interpretar o quizás hasta en algunos casos también modificar el reglamento de copropiedad cuando realmente no se evaluó previamente desde la perspectiva o desde la vía consorcial, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, la llamada agotar la vía consorcial o un poco lo que es la vía intraconsorcial. Y hay muchos fallos que hacen referencia a este tipo de situaciones, en situaciones bastante variadas, tanto dentro del ámbito de la ley 13.512, como también los tenemos, obviamente, desde que tenemos el Código Civil Unificado, desde el año 2015.
Yo en principio, digamos, lo que quería dejar en claro es que la única forma de producir la voluntad de la persona jurídica consorcio de propietarios es a través de una asamblea. La asamblea es la que expone y emite la opinión final o la decisión que se toma. Por eso hay un artículo de código que, a pesar de que menciona, son igualmente válidas las decisiones, es un párrafo final, ¿no?, del artículo, no es todo el artículo, pero menciona, son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios, aunque no lo hagan en asamblea. Eso, por un lado, tiene que ser, digamos, compatible.
¿De qué artículo hablamos, doctor?
Del 2059.
Bien. Ah.
¿Por qué? Porque en la asamblea, esta no puede estar limitada a que cada propietario haga una simple exposición de los puntos del día o que de las mociones haga su votación individual. Esto podría ser inclusive que la asamblea esté viciada de nulidad, porque lo que se necesita acá es deliberar, o sea, el diálogo intercomunicado entre los propietarios para aflorar una
decisión. Sí, la deliberación, digamos, por mucha jurisprudencia y doctrina, es considerada una parte esencial de la asamblea, ¿no? Con lo cual se dice que si no hay deliberación, eventualmente hasta, como bien referís, Hugo, se podría llegar hasta plantear eventualmente quizás la nulidad de la asamblea. Por supuesto que estamos hablando de todo aquello que puede ser evaluado dentro de la vía consorcial, que es lo que estamos haciendo referencia. Por supuesto que si estamos hablando de una vulneración directa de un derecho, o si estamos hablando de algo manifiestamente ilegal o ilegítimo, A través de una pretensa resolución de asamblea o de alguna medida que tome el administrador, por supuesto que la persona afectada tiene su vía judicial directa. Estamos hablando de aquello que de alguna manera está íntimamente vinculado a lo que pueda estar tratado o previsto en el reglamento de copropiedad o que pueda surgir de una asamblea de copropietarios.
Y que trata en forma a lo mejor confusa, interpretar en forma malentendida, ganar tiempo, obviando facetas que son exclusivamente para la vía consorcial, ¿no?
Así es. Yo voy a también un poco delimitar la evaluación o la consideración de lo que estamos mencionando a la muy buena, digamos, definición que diste vos, Hugo. Me gustaría agregar una mención que hay en el fallo Belcos S.A. con Consorcio de Propietarios Oro 3004, que si bien es un fallo del año 95, es decir, cuando hablamos de la ley 13.512, fallo bastante antiguo por lo que veremos, me parece que define bastante bien este tipo de situaciones. Y dice así: dada la especialidad del régimen de la propiedad horizontal, la regla es que, si la solución del conflicto suscitado entre propietarios puede resolverse a través de los mecanismos establecidos por el reglamento, solo cuando estos se hayan agotado será admisible la vía judicial. En virtud de ello, para que exista legitimación para impugnar judicialmente lo decidido por la Asamblea, se requiere en primer término que el disconforme exprese su disenso con lo propuesto por la votación de los restantes interesados, debiendo constar su disconformidad en el acta asamblearia. Esta disconformidad no basta. Además, se requiere que las decisiones asamblearias sean contrarias a su interés. Solo habiéndose cumplido estos recaudos es que el disconforme pasa a ser disidente y recién en este momento se encuentra habilitado para ocurrir por la vía judicial.
Muy claro.
Claro, abierta la vía judicial, una vez agotados los recaudos típicos de la instancia consorcial, la actividad jurisdiccional encuentra un límite. El juez tendrá que conocer el conflicto de intereses expresado en el acto asambleario, no pudiendo decidir sobre cuestiones que no hayan sido resueltas por la asamblea, ni expedirse en favor de posturas disidentes expresadas en ellas. Es decir, que el juez no puede suplir la decisión de la asamblea.
Exactamente.
Solo debe limitarse a hacer lugar o no a los intereses del impugnante, siempre que se respalden en la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres, en el interés de la comunidad y en la preservación del sistema.
Y como se dijo hace un minutito, leyendo ese mismo fallo, la decisión de la Asamblea tiene que ser contraria a sus intereses. Acá voy a leer otro, digamos, parecido, también un fallo antiguo, pero bueno, es lo que en forma más plausible aclaran esta situación que intentamos explicar a la audiencia. Dice que la instancia judicial en materia de propiedad horizontal se justifica únicamente cuando se agota, como mencionamos recién, la instancia o se ha procurado sin éxito su reunión en asamblea, ya que el consorcio es quien debe resolver los conflictos internos por intermedio de sus órganos naturales. Recordemos que son el consejo, la asamblea y el administrador, ¿no es cierto? Pero en este caso la soberana, digamos, el máximo es la asamblea. Por lo tanto, solo después de haber agotado todos los recursos estatutarios se puede acudir a la vía judicial. Como menciona bien el fallo, en autos no se ha acreditado que los peticionarios hayan usado todos estos medios de convocatoria que le brinda el reglamento de propiedad, procurando sin éxito la reunión de la asamblea de modo de justificar un ulterior remedio judicial. La situación judicial, por de pronto entonces, deviene improcedente. También muy claro en lo que aspecto se refiere, ¿no?
¿Ese qué fallo es, Hugo?
Este es un fallo del año 96, que es Rodríguez Manuel, sobre aprobación de asamblea, designación de nueva asamblea. Es la Corte de la Provincia, del 29 de mayo del 96.
Creo que hay casos muy claritos, ¿no?, que de alguna manera se vinculan a esto. Yo, por lo menos, digamos, un poco me surgen dos circunstancias. Una es, a veces cuesta explicarle, cuando recibimos alguna consulta a los propietarios, que el propietario de alguna manera se encuentra imposibilitado de manera personal a pedir una rendición de cuentas, ¿sí? O mejor dicho, a plantear una auditoría contable o legal, que tiene que ser únicamente resuelta por asamblea. Entonces, de alguna manera me parece que también se vincula esto en cuanto a la imposibilidad, como hemos visto, digamos, jurisprudencia totalmente unánime, que no permite al propietario exigir una rendición de cuentas o exigir una auditoría, sino que todo debe hacerse dentro del ámbito consorcial.
Exactamente.
Entonces, yo entiendo que si dentro del ámbito consorcial a un propietario por algún motivo se le cierran las circunstancias o las posibilidades de requerimiento, en ese caso sí se le estaría abriendo la vía judicial. Y el otro caso, Hugo, que me parece que sería interesante remarcar, es el tema de la asamblea judicial. Creo que también la asamblea judicial es un caso, yo diría, prácticamente extremo en lo que se refiere a la aplicación de este principio, que de alguna manera queda abierta la puerta para una asamblea judicial cuando previamente se han intentado agotar todas las vías consorciales y no han sido posibles. Es decir, si previamente se ha citado a varias asambleas para tratar un tema y ese tema por algún motivo no ha podido ser resuelto, o por algún motivo esas asambleas no han contado con las mayorías específicamente necesarias para poder resolver un tema que se considera urgente o grave para el consorcio, ahí creo que se estaría abriendo la posibilidad de lo que sería entonces la vía de una asamblea judicial. ¿Podemos recordar, Hugo, no sé si lo tenés a mano, el artículo que hace referencia a la asamblea judicial, para que lo podamos leer y veamos cuáles son los recaudos para poder pedir una asamblea judicial?
A ver, estaba buscando acá. El artículo 2063.
Exactamente, ¿lo podemos leer?
Cómo no. Justamente menciona en forma expresa que si el administrador o el consejo de propietarios en subsidio, significa el reemplazo de este, ¿no?, omiten convocar a la asamblea, los propietarios que representen un 10% del total le pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. El juez debe fijar una audiencia a realizarse en su presencia, a la que debe convocar a los propietarios. Esta asamblea judicial puede resolver con mayoría simple de presentes, y si no se llega a una decisión, decidirá el juez en forma sumarísima, digamos lo que sea procedente, ¿no? Asimismo, y si corresponde, también el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio. No tendrá que ver ya con deudas, con
es decir, observamos que previamente hay como un recaudo de imposibilidad, digamos, consorcial administrativa, ¿no? Es decir, cuando se da la posibilidad de que no se llama asamblea y hay un tema que realmente lo requiere o que es de obligatorio tratamiento, únicamente ante esa circunstancia, digamos, queda abierta la posibilidad de la asamblea judicial con los recaudos que establece este artículo, ¿no? Fundamentalmente de por lo menos el 10% del total que estén de acuerdo en solicitar lo que sería la convocatoria judicial.
Esto un poco ligado con el artículo 2059, que menciona que puede haber resoluciones que se tomen con los dos tercios de los concurrientes, ¿no? Independientemente de que también...
Ese sería el caso de la autoconvocatoria.
Claro, que dice que aunque no se cite asamblea o no haya asamblea, si hay voluntad unánime de todos, que no es muy fácil conseguir, claro, obviamente, esto puede ser validado.
Claro, pero ahí tenemos, digamos, una circunstancia especial que de alguna manera, digamos, que va contra lo que sería, vamos a decir, el principio general, ¿no?
Claro.
El principio general que nosotros sabemos es que obviamente dentro de la citación y de lo que se establece en el orden del día tiene que estar preestablecido cuál es justamente el orden del día que se va a tratar. Pero tenemos dos casos específicos que son los que vos estás haciendo referencia dentro del artículo 2059, que uno es en el caso de la autoconvocatoria, que en ese caso se puede decidir el temario con los dos tercios de la totalidad de todos los propietarios, con los dos tercios. Y después tenemos otra circunstancia especial que sería en el caso, ahí sí, de todos los propietarios presentes con la unanimidad, se puede establecer un temario
especial,
especial y distinto, ¿no? Entonces,
aunque
son
no
dos
lo haga
circunstancias.
En asamblea.
Así es.
Hay un fallo que menciona un poco, bueno, esto que mencionábamos recién en las diferentes figuras que se pueden dar son los distintos medios de vías que se pueden tomar, las diferentes oportunidades en las cuales se puede tomar la vía reglamentaria por la cual llegar a un determinado acuerdo. Hay un fallo del año 2005 que es la Cámara de Apelaciones Civil Sala K, que es Juárez Roberto contra Pérez sobre remoción del administrador, que menciona expresamente: si bien la remoción del administrador puede ser requerida mediando justa causa y que en tal supuesto no sería necesario que se reunieran las mayorías requeridas por el reglamento, atento a la justa causa, ¿no? Si esta, si tal resolución resulta conveniente a los intereses del consorcio, y acá vienen las distintas objeciones que puedo poner el órgano jurisdiccional, no puede obviarse que en el caso este presupuesto no se da, ni tampoco lo que se pueden contener, como en este caso también, en el estatuto reglamentario, ¿no? A fin de que el quejoso o el presentante tuviera expedita la vía judicial, dado de que no se acredita, no se acreditó en este caso, que el administrador se negara a convocar asamblea ni que en su caso estuviera ausente en tales oportunidades. O sea, lo concreto que dice es: no se ha arrimado a las presentes actuaciones prueba fehaciente del fracaso o falta de convocatoria a asambleas ordinarias o extraordinarias. Entonces, en definitiva, de las constancias presentadas, no surge ninguna razón de gravedad o urgencia que conlleven a una asamblea pretendida, más si se toma en cuenta que las supuestas irregularidades no están encuadradas ni demostradas adecuadamente.
Vos sabés que lo que mencionás me recuerda, digamos, dos fallos muy recientes de dos juicios que tengo en el estudio. Uno se refiere al tema de una reparación urgente que el administrador no da cumplimiento y, digamos, bueno, la parte actora ante esa situación se ha puesto tan virulenta que le pidió al juzgado que procediera a la remoción del administrador.
Tampoco.
Obviamente procede. El juzgado lo que le refirió es que fuera por la vía que corresponda, que bueno, que había otras medidas que podía evaluar, pero que obviamente no estimaba que no correspondía esa vía. Y eso me parece que tiene justamente que ver con lo que estábamos mencionando.
No está aprobado.
Claro, que digamos sería más que nada el ir dentro de lo que es la vía consorcial, ¿no? Para eventualmente la remoción del administrador. Y después, en otro expediente, hay un planteo de nulidad de asamblea, y dentro de ese planteo de nulidad de asamblea, digamos, la parte actora pide tres medidas inmediatas. Una medida no innovar, que se le da, digamos, se le está dando lugar, que está referida al tema que me llamó bastante la atención, pero lo que hacen es retrotraerse como si fuera a dejar sin efecto la última asamblea. A mí personalmente me parece medio una locura, porque es como que el juzgado estaría ya casi como resolviendo la situación de fondo, ¿no? Porque si estamos hablando de un planteo de nulidad de asamblea y dicta una medida de no innovar donde deja sin efecto justamente esa asamblea, es como que me parece que de alguna manera está resolviendo el fondo de la cuestión en una medida precautoria. Y las otras, que sí fueron rechazadas por el juzgado y también me parece que de alguna manera están vinculadas a lo que puede ser la vía interconsorcial, es bueno, que habían pedido un interventor judicial. Habían pedido un interventor o un vedor sobre lo que era la gestión propia del administrador. Entonces, me parece que todo eso, de alguna manera, también se vincula a lo que estamos hablando.
Totalmente.
Que es de agotar la vía consorcial.
Totalmente.
Es decir, a ver, uno puede entender quizás que hay derechos que se pudieron haber vulnerado o derechos que, digamos, uno tiene pendiente de cumplimiento y de ejecución y solicitar las medidas judiciales, pero en la medida en que esas medidas judiciales realmente no sean consideradas de necesidad y urgencia, que por otro lado es una característica propia de lo que son las medidas cautelares, ¿no? Justamente, la necesidad y urgencia. Mientras no estén vinculadas a, justamente, reitero, una medida de a medidas de necesidad y urgencia, y que de alguna manera aparentan una intromisión a lo que puede ser la vía consorcial, obviamente que los juzgados, con buen criterio, hacen prevalecer la situación de resolución consorcial previo a cualquier otra medida de tipo judicial.
Y que esto mismo, de alguna manera, digamos, es una variante más, cuando hablamos de agotamiento de las vías, que procede tanto, por ejemplo, les doy un ejemplo, en materia tributaria. O sea, cuando se decide, previo a la instancia judicial, agotar la vía administrativa. Y otro ejemplo muy característico son los amparos de salud. Cuando primero se agota todo lo que es reclamo administrativo y después recién se va a la instancia judicial.
Bueno, lo mismo tendríamos de alguna manera si tantas veces hemos mencionado el tema de la 941. Bueno, también justamente cuando hay una denuncia vinculada a la 941 hay que agotar la vía administrativa previamente a que eventualmente ya se evalúe desde un punto de vista judicial. Bueno, vamos a ir a la pausa musical. Y luego vamos a analizar un poco un fallo que hace referencia específicamente a este tema.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @ForoDeAbogadosPH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, en una barrida breve, pero tratando de buscar grupos que puedan acreditar una excelencia tanto musical como vocal, era un tema de la banda ya muy conocida por muchos de ustedes, Eagles, una banda estadounidense que fundamentalmente hacía country rock y hard rock. Se formó a principios de los 70 en Estados Unidos y duró en forma continuada hasta 1980, en que se separó. Volvieron a juntarse en la década del 90 y tocaron hasta el 2016, hasta que uno de los fundadores de ellos falleció. Pero bueno, en 2017 volvieron a la actividad y están activos desde entonces. Tiene muchos éxitos, pero fundamentalmente se destaca lo que es la parte también vocal, aparte de la variación de guitarras que suelen utilizar. Y tenemos las más conocidas como Hotel California de 1976.
Qué raro que no eligió ese tema, doctor.
Lo que pasa es que es un tema hermoso, pero dura casi 7 minutos.
No. Casi como si le hiciéramos una pregunta al doctor Breckman.
Exactamente.
Pero mejor escuchar Hotel California, escuchar al... Por eso, bueno,
la respuesta.
Es cierto, la respuesta. Pero bueno.
Así que escuchamos One of These Nights por los Eagles.
La opinión en segunda convocatoria.
Bueno, tenemos un fallo muy interesante para analizar vinculado a este tema. Un fallo
muy reciente.
Sí, eso creo que es una de las cosas más interesantes del fallo, que es Consorcio de Propietarios del Emprendimiento Las Marías del Valle con Raguso, César y otros sobre acción meramente declarativa. Este es de la jurisdicción de San Martín de los Andes, ¿no? Justo que tengo un amigo que se está mudando justo ahí, así que...
¿A erradicarse?
Sí, lo vamos a poner al tanto del fallo. Bueno, una quizá de las cosas que no mencionábamos antes de analizar un poco este fallo es que justamente muchas de las acciones judiciales que buscan algún tipo de solución vinculadas a la interpretación del reglamento se plantean o presentan a través de lo que es una acción declarativa, ¿no? Y ahí un poco es donde decíamos que la necesidad previa de tener que agotar la vía consorcial antes del planteo de inicio de acción judicial.
Este fallo resume en forma muy clara en una de sus partes, previo a seguir analizándolo, diciendo que la acción, o en tal caso también la pretensión, meramente declarativa, es aquella que tiene que obtener un pronunciamiento que elimine la falta de certeza sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación jurídica o estado jurídico. Y su característica fundamental justamente es que el hecho de esta declaración satisfaga el interés de quien la propone o no, ¿no es cierto? Esto es lo que fundamentalmente entendemos por lo que es una acción declarativa que está contemplada en el artículo 322 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial.
¿Recuerda, doctor, más o menos de qué se trata el fallo? ¿Cuál era el motivo del inicio del pedido de acción meramente declarativa?
Aquí, fundamentalmente, lo que es, después de este fallo, confirma un fallo de primera instancia, ¿no? Es decir, se vuelve a confirmar lo mismo que se había apelado respecto de un fallo de primera instancia. Se presenta un administrador, ¿no?
Un propietario, creo que es.
No, el administrador.
El administrador.
Sí. Se presenta un administrador en cuyo caso, digamos, solicitaba que se declarase la nulidad de unas disposiciones del reglamento de propiedad. ¿Qué ocurre? Como en este caso expone determinadas causales, dice que como primer argumento, ¿no? Dice que quiere despejar un estado de incertidumbre sobre la existencia, como dije antes, o modalidad en una relación jurídica. El juez no está de acuerdo con eso y, de acuerdo a su planteo, le menciona que debería ocurrir por la vía procesal correspondiente. Después analiza otro argumento de esta persona, en el cual también objeta una cláusula del reglamento de copropiedad, en la cual este establecía que en cualquier caso de divergencia o situación conflictiva entre las partes, esto se iba a dirimir exclusivamente por
el tribunal arbitral.
Tribunal arbitral, ¿no es cierto? Y después, como último, no le da demasiada trascendencia a esto, habla de que había un fideicomiso, que es justamente lo que mencionaste hace un ratito, Marías del Valle, en el cual el administrador menciona que no tenía justamente la capacidad legítima para ser, la legitimación pasiva necesaria para ser demandado, ¿no es cierto? Y sobre eso interviene un camarista que después comienza a analizar y por qué rebate cada uno de los argumentos del administrador.
Sí, uno obviamente no tiene un acceso directo a la totalidad del expediente, ¿no? Pero a mí, digamos, en una primera lectura lo que me llamaría la atención es si justamente el administrador no intentó previamente, un poco lo que se le critica es agotar la vía administrativa, ¿no? Es decir, si yo considero que hay cláusulas del reglamento de copropiedad que de alguna manera son nulas o cuestionables, me parece que primero tendría que haber intentado modificar el reglamento, tendría que haber citado a alguna serie o cantidad de asambleas de propietarios para ver si a través de la mayoría respectiva lo puedo modificar. Y si realmente no puedo llegar a esa alternativa, bueno, acreditar cuál es el perjuicio para después eventualmente plantear la modificación del reglamento, ¿no? Me parecería raro que como primera instancia haya optado directamente por la medida judicial sin evaluar estas anteriores alternativas. Y después lo que vos mencionás, Hugo, de las otras dos, digamos, en realidad lo que vos estás haciendo un poco mención es a lo que sería lo que llamamos o analizamos como expresión de agravios, ¿no? El planteo que hace, en este caso, la parte actora.
El administrador que se
agravia. Claro, a través de la crítica de lo que es el fallo de primera instancia y que después analiza la Cámara para evaluar si ese fallo de primera instancia realmente estuvo bien fundado y ajustado a derecho, que en este caso coincide, ¿no?, con el sentenciante de primera instancia. Pero también lo que me parece interesante en cuanto al tema de que estabas haciendo mención como lo que podría ser eventualmente un segundo fundamento o agravio, que es el tema de el acceso al tribunal arbitral, lo que el consorcio refiere en el momento de cuestionar o plantear lo que sería el fundamento de los agravios con relación al fallo de primera instancia, es que aparentemente ese tribunal arbitral era inexistente en la jurisdicción, pero no lo acreditó.
Acá justamente lo que le, entre comillas, le critica el juzgado es que eso no fue realizado con una diligencia previa. O sea, en vez de haberlo averiguado, haberlo planteado antes, lo toma como un hecho consumado, cuando en general lo que expresa concretamente el camarista que da su voto es que cualquier tipo de cláusula que contenga este tipo de digamos resolución de conflicto ya de por sí implica una concreta traslación de la competencia. O sea, no se discute en este caso lo que puede haber, si procede o no que actúe el Poder Judicial. Ya al estar contenido implica un desplazamiento de la competencia. Ahora, que después esa comisión a través del Colegio de Escribanos no existiese, nunca la hizo valer en el momento procesal oportuno, con lo cual se lo dan por decaído.
Y lo que me parece muy interesante del fallo es que de alguna manera establece un poco cuáles serían los requisitos legales obligatorios para iniciar una acción de este tipo y no todo, a ver, considerar que de alguna manera esa vía intraconsorcial puede estar agotada, ¿no? Dice, la acción bajo examen puede proceder cuando se reúnan los siguientes requisitos. A. Que se trate de una cuestión esencialmente jurídica. B. Que el derecho o hecho cuya certeza se procura debe ser concreto, con proyecciones presentes y futuras, y no versar sobre cuestiones abstractas o teóricas. C. Debe existir un interés que justifique la declaración. Y D. Que quien la provoque no disponga de otro medio para poner término al estado de incertidumbre. Entonces, me parece que es muy interesante este raconto de requisitos como para eventualmente poder plantear una acción meramente declarativa y considerar que la vía consorcial, cuando hablamos justamente de temas de consorcio, esté previamente agotada. Otra cosa que me parece interesante que hace mención el fallo, en esta parte donde se expresa la Cámara, es cuando refiere que la parte no pretende la interpretación de la cláusula que eximiría a los fiduciarios inmobiliarios del pago de expensas. Tiene total seguridad de su existencia, alcance y extensión. Lo que cuestiona es la validez. Entonces, si lo que está cuestionando es la validez, la
vía, por esta vía.
Claro, exactamente. La vía a la cual debería haber eventualmente recurrida es otra. Después también me parece interesante dentro del fallo otras menciones, como por ejemplo, cuando refiere que el carril ordinario y principal para tratar la interpretación del reglamento de copropiedad es mediante los mecanismos internos de la persona jurídica. Esto es mediante la convocatoria de la asamblea, órgano soberano del consorcio.
Y él lo que hizo fue pedir directamente la nulidad al juzgado.
Sin una previa consideración del problema por aquella, es inadmisible acudir a la vía judicial. La judicialización del conflicto es subsidiaria, y más aún cuando a través de la acción de acción declarativa de certeza. Es decir, yo creo que dentro de este fallo prácticamente tenemos un manual
de cuándo procede
exactamente
el agotamiento de la vía.
De qué es lo que tenemos que hacer antes de iniciar una acción judicial y qué es lo que tenemos que evaluar para poder considerar una acción judicial.
Lo que dijiste al principio, nunca se va a hacer cargo el órgano jurisdiccional, en definitiva, de suplirnos cosas que no se hayan contemplado o intentado ejercer en su momento, con el famoso agotamiento, cuando menciona aquí justamente que todo lo que tenga que ver con interpretación o ejecuciones o desconocimiento del reglamento es para utilizar los mecanismos internos de la persona jurídica consorcio, a través de la asamblea.
Con la idea del tema de hoy, fundamentalmente es, de alguna manera, evaluar estas circunstancias y tratar de evitar dispendio judicial y dispendio económico, porque todo esto sale plata. Entonces, si nosotros nos equivocamos al intentar un planteo judicial, vamos a perder mucho tiempo y mucha plata. Entonces, evaluemos realmente si estamos dentro de la posibilidad del agotamiento de la vía intraconsorcial antes de iniciar una acción judicial.
Por eso, una última aclaración que iba a hacer sobre este fallo sumamente interesante, que, como dijiste, viene como manual, como anillo al dedo, menciona que la acción declarativa, esta declaración de certeza, no resulta la vía idónea para dirimir un conflicto suscitado entre los mismos copropietarios y el consorcio en torno a interpretar los términos del reglamento de copropiedad y administración. Está clarísimo.
Bueno, ahora vamos a pasar entonces a la última etapa del programa.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Bueno, no lo tengo a Reski ni a Héctor para que me digan que es la etapa del programa que más me gusta, ¿no?
Aparte todo ordenadito y se fueron cumpliendo todas las pautas, muy bien.
Bueno, eso gracias a usted,
doctor. No, recíproco.
Usted es el Robin de Batman, así que no sé cómo lo puede tomar, pero bueno.
No, siempre el aspecto de ficción.
Bueno, muy bien. Vamos entonces a hay ver las consultas que hemos recibido en esta última semana.
¿Alguna, perdón, por WhatsApp que ha llegado?
A ver, me fijo. Vamos a ver. No me he fijado en la verdad que no me he fijado en el WhatsApp de la radio, pero
acá si nuestro operador nos da una mano.
Bueno, pero bueno, empecemos por la primera. Estimados abogados, les consulto. Vivo en un consorcio de varias torres en el que, además de jardines comunes, tenemos un gran salón que está destinado, según el reglamento, a esparcimiento de menores de 12 años. Tiene algunos juegos ya muy antiguos. Hace largo rato que está en desuso y solo se abre para las reuniones de copropietarios. Algunos vecinos tenemos la idea de transformarlo en un salón de usos múltiples. Tiene baños. Construirle una pequeña cocina y alquilarlo a aquellos vecinos que le quieran dar un uso para reuniones familiares y sociales. Además de aprovecharlo, la intención es de sumar algunos pesos para bajar los gastos comunes. ¿Esto es posible o tendríamos que reformar el reglamento? Si no es necesaria la reforma, ¿con qué mayoría tendríamos que aprobar el cambio de uso? Saludos y esperamos escuchar la respuesta de la radio. Mil gracias, Jerónimo de Bahía Blanca.
¿Qué bueno, piensa, doctor? Aquí haciendo un poco hincapié en lo que hemos hablado desde el inicio del programa, trataremos justamente, si entendieron algo, de ser más claros todavía, en el sentido de que ya está mencionando las características, ¿no?, del mismo consorcio. Varias torres, tienen jardines comunes y un salón que está destinado, según el reglamento, instrumento fundamental de la estructura consorcial. Menciona que hay un gran salón que está destinado a esparcimiento de menores de 12 años. Bueno, obviamente debe tener una cierta antigüedad porque dice que tenía algunos juegos ya muy antiguos. Estando en desuso, lo que se les ocurre aparentemente a los propietarios es que hasta ahora lo están usando solo para las reuniones de ellos, ¿no es cierto? Pero justamente con la idea de que, como pasa en estas épocas de crisis, la intención es recaudar algunos pesos para bajar los gastos comunes, se les ocurre a alguno de ellos, no sé si a todos, que lo quieren transformar en un salón de usos múltiples, ya que tiene baños, y en ese caso agregar una cocina y alquilarlo a aquellos vecinos. Bueno,
¿para qué opina?
Yo particularmente, es muy subjetivo, pero yo soy muy legalista para eso. Va a ver que es una... Salvo la interpretación de cómo esté redactado el reglamento, habría que hacer una adaptación o cambio. O sea, adaptando la función de eso que era un salón de esparcimiento.
Sabe que yo no coincido del todo con ese criterio, ¿eh? Mire que yo soy tan reglamentarista como usted.
Bueno.
Pero me parece que si de alguna manera ese es un salón que ya tiene destinado un uso de esparcimiento.
Tiene baños, como dice.
Claro,
aquí,
aunque sea establecido para menores de 12 años, pero claro, de alguna manera está destinado ya a un uso específico de esparcimiento. Yo en lo personal no estimaría imprescindible modificar el reglamento.
Bueno,
creo, sí. Mi criterio sería establecerlo por asamblea de propietarios, obviamente en función de eso.
Lo que pasa es que tampoco tenemos el reglamento para ver exactamente
claro,
lo que dice.
¿No? Lo que estamos contestando es en abstracto.
Es muy abstracto.
Tendríamos que ver específicamente el reglamento. Pero yo no modificaría el reglamento, obviamente habría que ver bien la cláusula de cómo está redactado. Haría una asamblea de propietarios, creo que bastaría con una mayoría absoluta, en ese caso, según mi criterio, porque sería una situación de beneficio al consorcio que no estaría generando modificaciones,
conflicto.
Claro, no estaría generando, digamos, afectación de derechos individuales, ni estaría perjudicando de manera específica a los propietarios, y lo que yo le agregaría es quizás un reglamento interno, donde ahí sí fijaría todas las pautas de uso y las pautas de cómo poder manejar este salón. Ahora, perdón, si vamos a hablar de que este salón de manera específica genere una renta, ahí sí me parece que tendríamos que ir por el tema de la modificación del reglamento.
Porque ya va a ser un ingreso diferente.
Claro, si queremos de alguna manera adaptar, no diría adaptar el destino, porque el destino de alguna manera
estaría
sería
alguna
el
manera.
Mismo. Por eso, si yo parto de la base que el destino es el mismo, me parece que no necesitaría modificar el reglamento. Pero si quisiera de alguna manera generar un ingreso, yo creo que ese ingreso tendría que figurar casi como algo voluntario. Si quisiera hacerlo obligatorio, me parece que
habría
ahí
que
sí
modificar.
Tendría que modificar el
y
reglamento.
Y aparte, si el reglamento, justamente con lo que estamos comentando, tuviera, como comentaste antes, alguna línea de ambigüedad, dado de que no existen conflictos de enfrentamiento entre los copropietarios que tienen un fin común, sí podría ser obvio no la modificación, no estoy hablando de la parte renta, solamente de la parte uso, mediante la complementación con un reglamento interno.
Bueno, vamos a ver si podemos, esperemos que le haya quedado más o menos claro a Jerónimo de Bahía Blanca. Bueno, vamos a ver si podemos contestar en el poco tiempo que nos queda la última pregunta de Caterina de Boedo. Dice, buenas tardes, señores abogados de Propiedad Horizontal. El administrador de nuestro consorcio no fue renovado en su mandato. Ahora los miembros del consejo le estamos reclamando que llame una asamblea para designar a su reemplazante. No contestó, nos contestó que lo hagamos nosotros y para ello nos enviará el libro de actas. Sinceramente no conocemos cuál sería el procedimiento legal para esta transición. Si bien entendemos que la consulta necesitaría una entrevista particular, ¿nos podrían adelantar algo al respecto? Y más que nada, si lo que nos transmite el administrador está en lo correcto. Los miembros del consejo de este edificio lo escuchamos habitualmente, por lo que sería de gran ayuda para luego contactarlos. Muchísimas gracias y atentos saludos.
Primera parte le voy a decir, doctor, después le dejamos la conclusión. Tiene que ver un poco con algo de lo que hablamos antes de la iniciación del programa, en el cual el doctor me comentaba algunos administradores desaparecidos.
O sea, unos cuantos.
Unos cuantos.
Entonces, lamentablemente.
Claro. Entonces, en este caso, mi opinión es que si ya
igual,
las...
Igual en este caso no estamos hablando de un administrador que desaparece...
Sino que no se le renovó el mandato.
Que no se le renovó el mandato. Esa me parece que es una diferencia
si
importante.
Si ya está firme la asamblea, realmente yo en este caso coincido con el administrador que no tiene que hacerse cargo de tomar una obligación, ya que no es más representante legal del consorcio, ¿no?
Yo creo igual que me parece que en función de los términos de lo que establece el Código Civil referido específicamente al mandato, me parece que al margen de la no renovación, el administrador tiene, digamos, las obligaciones esenciales de un gestor de negocios para tomar las medidas urgentes, como podría ser el pago del sueldo, el pago de los aportes, el pago del seguro, el pago de los servicios. Obviamente...
También en un caso de acefalía estaría facultado el consejo.
Exactamente. Igual estaríamos hablando, por supuesto, por un término limitado, porque
claro,
si el consorcio después se deja estar y no designa un nuevo administrador, no se va a quedar de manera perpetua sin el mandato renovado, porque implica un gran riesgo. Entonces, lo que nosotros le aconsejaríamos a Caterina en este caso es que si efectivamente el administrador no fue renovado en su mandato, se autoconvoquen, tiene la facultad de autoconvocarse, tiene la facultad el Consejo de Propietarios también de convocar asamblea, y ahí designen el nuevo administrador para que ya empiece a tomar las medidas esenciales. Como decía el doctor Milione, el Consejo tiene facultades, esas facultades, si bien están establecidas por el artículo 2064, lo que yo recomendaría, que era lo que venía hablando justo cuando estaba entrando al programa con un cliente, es que esas disposiciones, si bien surgen de la ley, las dejen bien asentadas en el acta de asamblea para no tener problemas con los entes que inicialmente tienen que contactar.
Y aparte en este caso comento dos, digamos, anécdotas a nivel de...
Ya estamos en casi nada, doctor. Bueno, son 19:58.
Administrador que renuncia, cuelga todo y se va, y otros que en forma generosa colaboró hasta último momento para recibir la documentación del
igual nuevo dentro de los términos del mandato vamos a recordar que siempre son responsables de los daños y perjuicios que puedan generar por su cese intempestivo,
claro,
sin la aprobación, digamos, de su mandante.
Bueno, llegó, doctor, el momento del saludo.
Hemos llegado al final. Esperamos haber podido suplir las ausencias de nuestros colegas, tanto del doctor Breckman como del doctor Resqui Pizarro. Espero que haya podido disfrutar de su match el doctor Resqui Pizarro. Y bueno, le enviamos un cordial saludo a los oyentes y estaremos aquí el próximo miércoles, a la misma hora y por el mismo Vaticano.